COPE más Coruña.
Estar informado.
Recordamos los datos del paro que conocíamos en esta jornada correspondientes al mes de septiembre. El paro subió en nuestra provincia un 1,53%. 863 personas pasaron a engrosar las listas del SEPE el pasado mes. En ERTE continúan en nuestra provincia casi 300 personas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y coincidiendo con estos datos, la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana, inauguraba esta mañana la Feria de Empleo, que organiza una edición más la Cámara de Comercio para crear sinergias entre la oferta y la demanda de empleo juvenil. Jóvenes de hasta 30 años han podido esta mañana entregar sus currículums a empresas de distintos sectores que buscaban personal. A ellos, a los jóvenes, se ha dirigido la conselleira.
Unos orientadores, 130 orientadores laborales novos, precisamente para adaptar esa orientación ás persoas e ás súas preferencias e capacidades, pero temos que aproveitar esta cantidade de recursos que existen agora mesmo para realmente facer medrar a Galicia e facer que as empresas, como dicía, pois, poidan competir e competir coas restantes empresas no mundo, porque agora mesmo estamos nunha economía absolutamente pois, internacionalizada. Non somente é unha opción profesional o emprego por conta allea, tamén é posible o emprego por conta propia, a posibilidade de crear unha empresa dándoos de alta como autónomos, creando unha cooperativa. Para todo iso, a Xunta está poñendo en marcha polos de emprendemento, que son oficinas de asesoramento específico para quen queira emprender, que realmente pois poida emprender en condicións de seguridade e realmente sexa un negocio que se vaya a consolidar.
La niebla ha sido la protagonista de las primeras horas de este martes, 1:22. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día, en A Coruña continuamos baixo influencia anticiclónica e con presencia de aire cálido en superficie. Unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de brétemas costeiras, pero se agarda que durante a mañá esas nevos se vayan desfacendo e que dun atardeceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas prevense nos 22 graus, cun vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La rotura dun hidrante durante unha revisión rutinaria causaba en las últimas horas unha tromba de agua en la calle Galera, El Chorro, se elevou unha altura de máis de 4 pisos durante 10 minutos antes de ser cortado. E la cantina del puerto ya es historia mientras toma forma el novo aparcamiento. Son alguno de los pasos previos a la apertura del muelle de Calvo Sotelo a usos ciudadanos que está previsto para este mismo mes. Tenéis las fotos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. 1:23, conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, fluidez en general en cualquiera de las vías principales, pero ya con un incremento de salida en Avenida Oporto, como es habitual hasta ahora. También la entrada hacia Juana de Vega, todo esto agravado. Me refiero a Juana de Vega por el tema del corte de las obras de Plaza de Lugo, donde, bueno, en todo su entorno se acumula un poquito de tráfico debido a los vehículos que acceden hacia Padre Feijóo y en realidad tienen que salir por Fonseca hacia Juana de Vega, algo que dificulta un poquito la circulación en esa zona.
Además de estos puntos, ¿alguna previsión para esta jornada?
Ninguna para hoy.
¿Y el balance de accidentes?
Bueno, hay que lamentar un accidente ocurrido, sobre todo por lo aparatoso y el número de heridos. Esta mañana a las 10:25 se producía un alcance entre dos autobuses escolares, debido en el túnel de María Pita en el interior. Debido a este alcance, bueno, fueron trasladados 14 niños en estado leve, todos afortunadamente, a diferentes hospitales.
Gracias, buenos días.
Gracias.
1:24, vamos ya con las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después.
Tenemos ahora mismo una en la entrada principal del Centro de Formación Profesional Ángel Casal. Va a estar ahí hasta las 2:30 y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en la entrada principal también de la Escuela de Náutica, hasta las 2:30 tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de dos grupos sanguíneos, el cero positivo y el cero negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar esas reservas de esos dos grupos sanguíneos, cero positivo y cero negativo. Una mujer de 87 años fallecida este domingo es la última víctima que nos deja la pandemia en nuestra área sanitaria. Y la Comisión de Urbanismo se reúne hoy para debatir la modificación que se va a hacer en el Plan General de Ordenación Municipal, una modificación que en principio va a contar con el apoyo de los populares, por lo que va a salir adelante. La modificación afecta a los equipamientos, tanto públicos como privados, por lo que es especialmente interesante para entidades sanitarias y educativas. Con esta modificación también se pretende congelar durante 2 años cualquier trámite que afecte a una de las parcelas de la Maestranza. Las otras dos ya fueron vendidas por Defensa a una promotora. 1:26, escuchas Mediodía COPE.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Reunión delegado esta tarde del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la alcaldesa dentro de esa ronda de contactos que está manteniendo con los alcaldes de las grandes ciudades gallegas. ¿Qué espera usted de este encuentro?
Bueno, yo no sé lo que espero, pero sí que deseo que haya pues un sentido de la lealtad institucional y de la colaboración, que es lo que debe de marcar la relación entre administraciones. Son muchos los proyectos que dependen de la colaboración entre las administraciones, al margen de los recursos económicos que aporta cada uno de los asuntos, pero la realidad es que sí que es muy importante esa colaboración. Y por parte de la Xunta de Galicia, pues tenemos importantísimos proyectos en nuestra ciudad, pues que aunque solo sea por la parte administrativa, pues tenemos que tener la colaboración, o debemos de conseguir la colaboración del ayuntamiento. Aparte de eso, pues yo creo que también hay cuestiones que deben de ponerse encima de la mesa, como son las grandes infraestructuras que dependen de otras administraciones. En concreto, pues me estoy refiriendo a las infraestructuras de comunicación que dependen del Estado, que yo creo que tanto la Xunta de Galicia como el ayuntamiento deberíamos hacer un frente común para acertar en esa exigencia, ¿no?, y en ese planteamiento al Gobierno central de que hay cuestiones en las que no podemos esperar más tiempo, ¿no? La ampliación de Alfonso Molina, la cuarta ronda, el vial 18, la ampliación del puente pasaje, no podemos seguir esperando, no podemos perder otra década esperando por los recursos, o por los proyectos, y en definitiva a que tengamos pues infraestructuras que hace muchos años debíamos estar ya inauguradas.
Por ejemplo, el Centro de Salud de Santa Lucía, ¿usted espera que se desbloquee este proyecto?
Bueno, yo creo que hay proyectos que por el gran consenso obtenido, ¿no?, por parte de la sociedad coruñesa, y la gran demanda que hay de eso y la necesidad que tenemos, por ejemplo, desde la administración que presta los servicios sanitarios, que es imprescindible que podamos avanzar. Yo confío en que hoy pues ya consigamos pues o sepamos cuál va a ser ese horizonte previsto para publicar el concurso de ideas y en definitiva pues luego poder licitar y adjudicar el proyecto.
Son malos tiempos para el sector pesquero con ese veto de la Unión Europea a la pesca de fondo que comienza ya este domingo. ¿Usted confía en que habrá recurso por parte del gobierno de Pedro Sánchez, toda vez que sigue estudiando si lo va a presentar?
Bueno, pues los mensajes que envía el Gobierno central respecto a este tema pues son contradictorios, ¿no? Un día se sientan todas las administraciones afines o que gobiernan con ellos en una mesa para reclamar este recurso, pero 3 horas después algún miembro del Gobierno pues se encarga de pedir reflexión y pedir análisis y decir que un recurso tiene que estar muy bien fundamentado, como si las administraciones pues no actuasen siempre con buen fundamento, ¿no? Pero la realidad es que hay bastante incertidumbre y son muchos los puestos de trabajo, muchísimos los puestos de trabajo que dependen de eso. Mire, nuestra economía, el PIB de nuestra economía depende más de 800 millones de euros de esta actividad. Y estamos hablando de más de 4.400 tripulantes, que en definitiva quiere decir lo mismo que 4.400 familias, pues pueden perder su puesto de trabajo con este veto. Pero vamos más allá, o sea, todo se nos llena la boca de decir que la pesca es nuestra identidad, que son muchísimos los pueblos costeros que dependen de una u otra forma de la actividad, nunca mejor dicho, pesquera, y que sin eso no solo es que desaparezca una actividad económica, es que desaparece una identidad importantísima, una cultura, un patrimonio de todos los gallegos, que eso, bueno, pues es el momento de actuar. Y yo creo que el gobierno central no puede permitir que desde un enfoque completamente pernicioso y sesgado por parte del ministro, del comisario de ramo en la Unión Europea, pues que se plantee que la actividad de la pesca es una actividad depredatoria, ¿no?, que no sostenible y que acaba pues con la biodiversidad de nuestros mares. Precisamente el que hoy en día podamos hablar de pesca sostenible es porque durante muchísimas décadas, muchísimos siglos, lo que hicimos en Galicia fue una actividad sostenible. Si no hubiese sido así, ya no podríamos hablar de la pesca. Entonces, es verdad que hay muchísimos otros informes que avalan esa postura, pero yo lo que le pido al gobierno central es que se alinee con los que defendemos de verdad una actividad pesquera sostenible, que es lo que hacemos aquí en Galicia, y no con aquellos que consideran pues que cualquier actividad pesquera, y yo me atrevería a decir que cualquier actividad pesquera, ganadera, industrial o cualquier actividad económica que tenemos, pues que se considere como una actuación depredatoria.
Importantes obras, hablando de otra cuestión que visitaba en las últimas horas el presidente de la Xunta en el polígono de Sabón, ¿qué se está haciendo ahí y con qué objetivo?
Bueno, pues ayer lo que asistimos fue a una visita, acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a las obras realizadas en el polígono de Sabón. Y lo que hemos hecho fue una ampliación de las vías de comunicación, una mejora no solo en el sentido de la ampliación, sino también de la seguridad vial, incluso también de la comodidad y de la calidad de para los propios usuarios, tanto del polígono como los que no son del polígono, porque hay que recordar que en este polígono sus vías pues se utilizan pues para ir a la playa por miles de ciudadanos. Y lo que se ha hecho fue una inversión de más de 6 millones de euros y yo creo que podemos estar muy orgullosos de lo que se ha hecho. Yo creo que hemos marcado pues un poco cuál va a ser la tónica en todos esos polígonos urbanos que realmente presentan pues que proyectan la imagen de Galicia y que proyectan la imagen de nuestras ciudades, ¿no? Y en el polígono de Sabón trabajan más de 7.000 personas y se concentran pues quizá las empresas más importantes de nuestra comunidad. Empresas que hacen de auténticos embajadores económicos y que gracias a su actividad pues conseguimos pues generar muchísimos puestos de empleo, muchísima actividad y en consecuencia también pues muchísimos impuestos que son necesarios para financiar nuestros servicios públicos, ¿no? Pero es verdad que si bien el de Sabón pues ya presenta pues un aspecto modernizado y yo creo que más coherente con esta época, pues somos nosotros, nuestra ciudad, pues somos testigos de otros polígonos, como puede ser el de Paco, como puede ser el de la Grela, que realmente deberían decidir o debería haber un esfuerzo por parte de las administraciones tutelantes pues similar al que hemos hecho nosotros, ¿no? No puede ser que polígonos casi urbanos, que todos los días pues hay miles de ciudadanos que van a trabajar y otros miles de ciudadanos que los visitan por diferentes actividades comerciales, pues que tengan malas comunicaciones con el transporte público, que tengan aceras en un estado deficiente, una iluminación deficiente y que en definitiva pues que no presenten unas garantías de seguridad vial que serían las más deseables, ¿no? Yo creo que ayer, al margen de visitar unas obras que quedaron realmente bien, y te invito a todos los ciudadanos pues a que se fijen cuando vuelvan a pasar por ahí, yo creo que lo que hemos hecho es marcar un estándar al que deberían de tender el resto de polígonos de carácter urbano de nuestra comunidad.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las viviendas turísticas o la escasa oferta de viviendas en alquiler ha hecho que para muchos estudiantes haya sido prácticamente misión imposible encontrar una vivienda para pasar el curso universitario. Ahora el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia ha dado un paso más y alerta de que muchos pisos que se alquilan a estudiantes no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. De ello hablamos con Carmela Lavandeira, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Carmela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y qué es lo que habéis detectado, Carmela? ¿Qué condiciones de habitabilidad se le están ofertando en algunos pisos a los estudiantes?
A ver, algunos pisos para alquilar a estudiantes o alquileres en general, pero bueno, muchas veces acaban visitándolos los estudiantes, pues tienen restos de filtraciones, subhumedades, no tienen electrodomésticos, lo cual también es complicado a la hora de alquilarlos porque la gente tiene que llevar los propios y bueno, digamos que es parte de lo que consideramos que debe de estar incluido dentro del arrendamiento, pues unas condiciones muy anticuadas o pues una instalación eléctrica todavía muy antigua con unos enchufes pues que no van bien y que todavía incluso aunque nos parezca absurdo puede haber todavía cables de los antiguos de tela. Ese tipo de cosas son las que nosotros consideramos que deben de arreglarse de alguna manera, mejorarse para alquilar en un estado más digno que la gente pueda vivir.
¿Los pisos, Carmela, que se ofertan a los estudiantes tienen un precio de alquiler más alto?
No necesariamente. Sí es cierto que no es fácil conjugar estudiantes con el resto de los vecinos y con los propietarios. Y quiero decir, todos sabemos lo que es estudiante, porque muchos hemos sido estudiantes, y lo que a los estudiantes nos gusta o les gusta, o nos gustaba en nuestro momento, pero les gusta ahora a ellos, las fiestas, el hacer copas en casa. Todos sabemos que no tienen el mismo cuidado que puede tener normalmente una familia. Pues ruidos, molestias, llegas a las tantas de la mañana, los vecinos tienen que trabajar al día siguiente, haces unas copitas en casa, ese tipo de cosas y ese tipo de descuido de los pisos sí que es cierto que los propietarios lo tienen en cuenta. No necesariamente lo ponen más caro, pero sí de alguna manera se puede tener en cuenta y muchas veces tampoco encuentran los pisos. Dice, hay muy pocos pisos para estudiantes, estamos hablando de estos últimos días. Pues a lo mejor es porque también los propietarios retiran los pisos en el alquiler de estudiantes precisamente porque no quieren pues que sufran esos deterioros, que sus vecinos les estén llamando frecuentemente para alertarlos de, oye, mira, es que no se puede vivir, es que están haciendo música, es que están poniendo copas, es que están haciendo ruidos, que suben y bajan. No es fácil muchas veces conjugar una cosa con la otra a la hora de alquilar.
Claro. En todo caso, Carmela, a la hora de alquilar, los estudiantes tienen los mismos derechos que cualquier otro arrendatario, ¿no?
Todos los arrendatarios, por el hecho de serlo, tienen los mismos derechos. No tenemos en este país ciudadanos de primera, de segunda ni de tercera, evidentemente.
¿Qué recomendaciones a la hora de buscar un piso de alquiler podemos darles a los estudiantes?
Pues mira, básicamente que busquen y que comparen. También es cierto que tenemos un problema con los estudiantes y yo lo veo cuando personalmente vienen a mi oficina a intentar alquilar. Y es que muchas veces vienen, son estudiantes que vienen de pueblos y están acostumbrados a unas rentas que en las ciudades no hay. Entonces, claro, si tú como estudiante buscas el alquiler de un piso en 350 euros en el centro de La Coruña, de Santiago o de Vigo y amueblado, y que tenga todo tipo de instalaciones, evidentemente no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque no hay, porque eso lo puedes encontrar seguramente en Lugo, lo puedes encontrar en cualquiera de los pueblos de Galicia, pero en una ciudad grande los pisos están más caros. Entonces, un poco de conciencia también, ¿no?, de lo que buscan, que esté ajustado un poco al precio medio de mercado de la ciudad a la que vas. Porque si no te vas a pasear toda la ciudad, intentarás buscar, te enfadarás muchísimo, pero no vas a encontrar lo que tú quieres porque no lo hay. Entonces, sentido común y conocer un poquito cuál es el precio de medio de mercado al que puedes acceder. Que no te engañen, las gangas no existen. O sea, lo que hablábamos un poco antes, sentido común, mira el precio medio, no existe una ganga. Y si te da, y si te ofrecen una ganga va a ser porque hay algo.
Yeah.
Luego, no se paga por ver una vivienda. Hay empresas o personas que cobran por llevar a los estudiantes a ver distintos tipos de vivienda. Bueno, con eso no es así, ¿vale? El enseñar una vivienda es un acto gratuito y luego ya tendrás que pagar si alquilas la vivienda que ya es otra cosa. No alquilar simplemente online, hay que verlo, porque de las fotos online a lo que luego hay, muchas veces hay una diferencia muy grande. Si la vivienda está en muy mal estado, hay muchos desperfectos, pues oye, a lo mejor no tienes que alquilarla, no la alquiles y luego te quejes, sino simplemente no la alquiles y búscate otra cosa. Hay que comprobar un poco el estado de las instalaciones, que te valen además. Hay veces que hay pisos que son muy antiguos y que no tienen enchufes aptos para ordenadores o para calefacciones si no tiene calefacción el piso y salta en la instalación. También tendremos que verlo. Luego, también es importante que en el contrato de arrendamiento se indique todas las personas que van a vivir y que van a firmar el contrato. Luego esto da lugar a muchos problemas de si vive, de si no vive, de si lo he hecho, de si vuelve otro.
Ya.
Acordarse de que hay que entregar una fianza y tener la documentación y la fianza, una documentación que sea suficiente y la fianza, por si encuentras un piso que realmente te guste y te compensa para poder alquilarlo en el momento, porque es cierto que no hay mucho, con lo cual pues sé listo y tenlo todo preparado, porque antes vas a conseguirlo. Luego, hay que recordar que los estudiantes no tienen una garantía de pago, con lo cual es normal que los propietarios les pidan esas garantías de pago. Bueno, pues oye, si tu padre tiene una forma de garantía de pago o un depósito de rentas, hay que ver un poquito lo que te piden y, por supuesto, facilitárselo al arrendador, porque hay que entender que el arrendador quiere que le paguen la renta.
Claro.
Y que, de alguna manera, tiene que garantizarse, ¿vale?
Muchas veces… Termina.
Bueno, decía que hay que recordar que la fianza hay que llevar al Instituto Galego de Vivienda solo, con lo cual tienes que pedirle al arrendador ese documento. Entre otras cosas, porque si el estudiante va a pedir una beca, le van a solicitar ese documento, aunque parezca mentira. Con lo cual es importante que se lo recuerdes al arrendador y que lo haga. Y luego también recordar que también para arrendar es obligatorio que te entreguen una copia del certificado energético, de la etiqueta del certificado energético de la vivienda. Luego, siempre tener la copia del contrato, que te den una copia del contrato. Y oye, si ya te diriges a un administrador de fincas colegiado, que es un profesional, tiene un colegio detrás y unas garantías, pues siempre mejor, ¿no?
Pues claro. Tomamos nota. Algunas veces el problema es cuestión de dinero. Se habla tanto de lo que tardamos en independizarnos y es que, claro, los alquileres a veces pues son difíciles de asumir. En este sentido, hay que recordar, Carmela, que nos queda este mes para pedir esas subvenciones del programa Bono Alquiler, ¿no?
Efectivamente, tenemos este mes para cumplir los requisitos y solicitarlo, lo cual es muy interesante para muchas personas que, como tú dices, Eva, que a lo mejor pues tienen problemas para alquilar porque no les llega y con ese complemento sí que pueden acceder.
Carmela Lavandeira, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, muchísimas gracias.
Buenos días y un saludo a los oyentes de COPE.
Y alumnos del Colegio Sagrado Corazón Franciscanas marchaban esta mañana desde el Castillo de San Antón hasta los pies de la Torre de Hércules en la quinta marcha solidaria La de Sol. Recaudan fondos para el proyecto Teño Soños, que pretende garantizar el derecho a la educación de 4 niños y 2 adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, varios de ellos huérfanos y un joven discapacitado en Tete, en Mozambique. Jorge Folla Cisneiros es el coordinador de pastoral del centro.
Este proyecto es para ayuda a estudios en Mozambique, porque bueno, la educación es gratuita allí y luego cuando son mayores pues tienen más dificultades para acceder a estudios universitarios y bueno, pues nuestra solidaridad con esta marcha y el dinero recaudado va para eso.
Inés, Nicolás e Irene participaban en la marcha.
Un gran acto con fines solidarios, participar es muy, muy bonito.
Me pareció muy bien porque estamos ayudando a un proyecto en Mozambique La marcha va destinada a la de Sol, que ayuda a un proyecto en Mozambique.
Todo el colegio, desde cuarto hasta primero de bachiller, se reúnen y van desde el Paseo Marítimo hasta la Torre de Hércules.
La incidencia, como nos comentaban desde el centro de pantallas de la policía local, esos 14 alumnos de primero de la ESO de este centro que tuvieron que ser trasladados al Hospital San Rafael tras colisionar los dos autobuses en el túnel del Parrote. Ninguno, afortunadamente, con heridas de consideración. Solo ha sido un susto, según comentaba el director del centro, Aniceto Rodríguez. 600 alumnos de este colegio participaron en esta marcha solidaria para recaudar fondos para la educación en la ciudad de Tete, en Mozambique. 2:45, escuchas Mediodía COPE.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Leti García Chas.
A Coruña celebra estos días la Semana de la Arquitectura y lo hace con la figura del arquitecto coruñés Ramón Vázquez Molezún como protagonista, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Esta tarde, a las 5:30, habrá una ruta guiada por su obra, con salida desde la Plaza del Libro, y a las 8 se inaugurará la exposición La Roiva en la Fundación Luis Seoane. También dentro del ciclo Arquitecturas para un Tempo Novo, el arquitecto Carlos Pita, profesor de la ETSAC de A Coruña, ofrece a las 8 una charla sobre su última obra, el Centro de Interpretación del Castro de Castromayor, en el Concello de Portomarín. La charla será en la Real Academia de Bellas Artes, en la Plaza del Pintor Álvarez de Sotomayor número 1. Con temática totalmente diferente, pero tenemos más conferencias hoy en nuestra ciudad. En el Corte Inglés de Ramón y Cajal se puede asistir a las 6:30 a la charla Primeros días con tu recién nacido en casa. Marta Alonso de Las Heras, de Besa Luz, será la ponente que dará las claves para una buena adaptación al hogar y repasará también las dudas frecuentes que aparecen en torno al cuidado de los más pequeños. La Casa Museo Casares Quiroga acoge la exposición 3639, Refugiados Españoles en Francia. En 2009 fue inaugurada ya en el País Galo y hoy se estrena en A Coruña esta muestra que recoge la memoria de estos refugiados españoles durante los años de la Guerra Civil. Y continúan los bailes para mayores que regresaron ayer en Monelos. Hoy desde las 5, el Centro Cívico de Labañou pondrá música para los más veteranos. Y en la Filmoteca de Galicia, a las 6 pueden verse las obras de Chaplin, Vacaciones, Día de Paga y El Peregrino.
Y el candidato a la alcaldía y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, propondrá para el próximo pleno de este mes una declaración institucional de apoyo unánime de todos los grupos municipales a la candidatura que defiende la Universidad de A Coruña para acoger en la ciudad de las TIC la sede de la Agencia Española de Seguimiento de Inteligencia Artificial. A Coruña y su área concentran casi la mitad de las empresas gallegas del sector y más de 7.000 empleos de los casi 3.000 millones de euros que generan. Más del 50% se concentran en la comarca coruñesa y 2 de cada 3 miembros del personal docente e investigador pertenece a la Universidad de A Coruña. Lorenzo destaca que A Coruña cuenta con los mimbres para luchar por esta sede. Tenemos que ir todos de la mano para apoyar esta candidatura, comenzando por el ayuntamiento. A partir de ese consenso municipal, con esa declaración institucional que se pretende conseguir en el próximo pleno, es vital, asegura el candidato popular, que la alcaldesa y todo su gobierno se vuelquen en preparar una propuesta de candidatura sólida, bien armada y que contenga todos los datos, informes y documentos necesarios para avalarla y en conseguir el máximo apoyo político, empresarial, social y vecinal para lograr que la ciudad pueda optar a esta importante oportunidad de desarrollo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos a las 2 menos 10 de la cumbre hispano-alemana que se va a celebrar la tarde de mañana en la ciudad. No van a ser finalmente dos días, como se había anunciado, sino simplemente una tarde en la que, según el delegado del gobierno, convertirá a la ciudad de A Coruña en el principal escenario de la política europea. Un dispositivo de seguridad formado por más de 400 efectivos para garantizar el éxito de esta convocatoria. José Miñones, delegado del Gobierno.
Estos son 435 los efectivos entre Policía Local, Policía Nacional, Policía Escrita y Guardia Civil que vamos a tener desplegados en la ciudad, pero también siempre mirando hacia lo que es la comodidad de los usuarios, en este caso los vecinos y vecinas de La Coruña, que no se vea tampoco afectada dentro de la normalidad, lógicamente, lo que supone una cumbre con la presencia de un presidente del gobierno, de un canciller y de 15 ministros y ministras, como digo. Así que
son 15 ministros entre los dos gobiernos, 8 por parte del gobierno español. Además del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también van a asistir las 3 vicepresidentas y las ministras de Industria y Defensa, así como los ministros de Asuntos Exteriores, Agricultura y Universidades. 1:51, es martes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de el lavado de cara que le van a hacer al paseo marítimo de Arteixo, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí?
Bueno, pues el paseo marítimo de Arteixo, lo que se denomina también lo que es senda litoral, que está considerado como sendero azul, denominado así por la Asociación de Educación Ambiental y Consumidor, el ADEAC, que bueno, pues también es la que se encarga de la gestión de las banderas azules, que bueno, lo ha galardonado en este distintivo por sus condiciones de accesibilidad, respeto al medio ambiente, y es este tramo del paseo marítimo que conecta las 5 playas de las 7 que tenemos en el concello de Arteixo, ¿no? De las 8 que podemos tener, y siendo pues un lugar idóneo para conocer la flora, la fauna del litoral, puntos de observación de acantilados, las dunas, las playas, así sobre todo también para poder pasear y realizar distintas actividades deportivas, como que también lleva contemplado pues este paseo, pues la ejecución de un carril bici, ¿no? Nosotros sacamos ahora a licitación en los próximos días la renovación del paseo marítimo, que discurre desde la playa de Sabón, desde la zona del Rañal, ¿no? Desde la zona del Rañal hacia la playa de Valcobo. Son aproximadamente 3,6 kilómetros que atraviesan las 5 playas, Sabón, Rañal, Repivelo, Ucha, Valcobo, que es aproximadamente más de la mitad del paseo marítimo, que tiene una totalidad de 6,5 kilómetros. La inversión que se va a hacer es para dotarlo de una iluminación, que a día de hoy pues el paseo carecía de iluminación, y teníamos pues un proyecto muy claro también de intentar que el paseo marítimo también lo pueda disfrutar la gente en esos días que hagan bueno, que son días cortos, que se hace de noche pronto, pero que puedan utilizarlo con una iluminación muy sutil, muy 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 liviana, que permita poder pasear y poder disfrutar también del paseo, ¿no? Y también se va a renovar lo que es el propio pavimento y renovar el mobiliario urbano, lo que son los bancos, las papeleras, las barandillas, y es una actuación que asciende a 1,3 millones de euros y nos quedaría después una segunda fase que es para darlo y hacer la renovación completa de otros 2,8 kilómetros, ¿no? Creemos que es una actuación importante y conseguimos así pues una conectividad completa de lo que sería el paseo fluvial desde el centro de Arteixo hasta lo que son las playas, unimos las playas de Arteixo y renovamos el paseo, la senda litoral con nuevo mobiliario, nuevo pavimento y una nueva iluminación.
Hablando de obras, hablamos también de las que se van a acometer en la avenida del Balneario. ¿Cuándo van a empezar estas obras?
Pues estas obras empezaron ayer, ya empezaron a señalizar y vallar lo que es la actuación. Estamos haciendo 2 obras en el centro de Arteixo que para nosotros van a ser muy importante y una referencia. Hablamos de las humanizaciones, tanto de lo que es el paseo del Balneario como de la avenida del Balneario. Ahora sí que ayer empezaron las obras de la avenida del Balneario y conseguimos la humanización de un tramo que desemboca en distintas calles, casi en el comienzo también de la calle peatonal de Arteixo, y desde lo que es el entronque de la avenida Baldomero González, que es la que atraviesa por detrás del concello, ¿no? Esto unido a la humanización que estamos haciendo desde la residencia de ancianos de la Fundación Amancio Ortega, que pasa por delante del balneario, desarrollando con plataforma única, sí que queremos darle prioridad al peatón. Se va a mantener también lo que es el tráfico rodado, sí que lo queremos limitar a una velocidad de 30, y queremos que este espacio sirva para un espacio de convivencia del peatón con un poco también con el tráfico rodado. Es un poco este modelo que queremos estudiar de humanización en el centro de Arteixo para, pues, un poco tener una calidad, sobre todo en ese entorno tan importante como es el paseo y la avenida del balneario, y bueno, pues que la gente pueda disfrutarlo y disfrutarlo con condiciones de seguridad. Y bueno, pues creemos que son obras financiadas unas por fondos Next y otras por proyectos EDUSI. Tenemos un plazo para justificar lo que es la inversión, por eso estamos acometiendo las dos actuaciones. Pedimos de antemano, pues, disculpas por todo este tipo de obras, generan pues molestias tanto en el tráfico como en las afecciones de los locales que están allí pues instalados, ¿no? Queremos advertir a la gente que nos permita que podamos ejecutarlas y que vea después el resultado, y queremos que el resultado va a ser un resultado positivo y un modelo de humanización en el centro de Arteixo que después queremos extrapolarlos a otros puntos de nuestro concello.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Cumplir años siempre es motivo de alegría. ¿Sabes quién está de 50 aniversario? El Hospital Universitario de A Coruña. Medio siglo de historia, que se dice pronto. 50 años cuidándonos, salvando vidas y atendiéndonos cuando más lo necesitamos. Felicidades a todos por contar con este magnífico hospital. Felicidades al CHOAC y a los más de 8.000 profesionales que cuidan de más de medio millón de ciudadanos, a aquellos trabajadores que lo fundaron en el año 72 y a todos los que desde entonces han contribuido a hacer de él el hospital que hoy es. Felicidades de corazón, contamos con vosotros los próximos 50 años. 1:58, vamos con los deportes. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué le pasa a Bergantiños?
Pues está lesionado. Terminó tocado el partido frente al San Fernando y se la baja en el encuentro del domingo a partir de las 6 de la tarde en el Cerro El Espino frente al Rayo Majadahonda. Una ausencia importante porque estaba siendo un futbolista clave en el esquema de Borja Jiménez, en ese nuevo dibujo táctico, ¿no? En el que Bergantiños pues alterna un poco el incrustarse entre centrales y jugar un poco más arriba, de central o de medio centro. Bueno, pues tendrá que buscar una alternativa para un partido que el Depor necesita la victoria. Después de perder 0-1 frente al San Fernando, las dudas que está generando el equipo, hoy la plantilla tiene jornada de descanso, mañana regreso al trabajo a partir de las 4:30 en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
¿Y quiénes son los responsables de esta situación?
Eso es lo que vamos a debatir a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña, y damos tres opciones: entrenador, jugadores o la secretaría técnica y la directiva. El que dirige desde el banquillo, los que están sobre el césped, o el que desde los despachos ha confeccionado la plantilla. Bueno, pues
no
hay opiniones para todos los gustos. A ver, es un poco compendio de todos, pero buscamos al que crees principal culpable. Evidentemente, todos tienen su cuota de responsabilidad, pero tenemos ahí la encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, en @dccoruna, se puede votar, porque a partir de las 3:30 nos pegamos de forma metafórica.
Va ganando Borja.
Va ganando Borja, lógico. No me esperaba otra cosa.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estamos muy pendientes del Liceo y del Leima Coruña, que este fin de semana inicia temporada en Leporo. Sabes que soy muy optimista de cara a este año.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Seguimos en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.